Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa que hacemos los días martes con y los jueves también con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Bien, ¿y tú, Fernando? ¿Cómo estás? No te había saludado. ¿Cómo estás?
Bien, estamos bien, estamos bien.
Ya, qué bien.
Eso es una gran cosa en estos tiempos. Oye, fíjate, antes de entrar en los temas que yo sé que tú tienes preparado y que son de tu autoría, yo simplemente voy aquí de acompañante nomás en estos programas contigo. Hoy día me he percatado que la comisión que está, o la convención constituyente no cesa de hacerse nuevo enemigo o adversario o grupos contrarios. Ahora entiendo que es el mundo de la cultura, como se decía antes. Ahora hay que decir los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, culturo, cultures, no sé qué más. Porque parece que la convención estaría poniendo, relativizando el derecho a propiedad intelectual de los autores, entre los cuales me incluyo, porque he publicado un montón de libros. Y luego hizo unas declaraciones una señora Brodsky, que no sé de dónde salió, que es la ministra de Cultura. Y ella, la ministra de Cultura, en vez de hacer lo mínimo que uno espera, defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, por no decir escritores, poetas, pintores, pero eso es muy anticuado. Ella también relativizó en primera instancia, se le vino el mundo encima, como que hay que equilibrar, dijo, el derecho de los autores a obtener algún tipo de propiedad de su obra y retribución y el acceso de la gente. Y a mí me pareció un argumento de una estupidez profunda, porque no veo que tiene que ver una cosa con otra. No están en el mismo plano, como dos objetos en una balanza que tú los equilibras, porque los dos están siendo medidos por su peso, esa variable física. Yo quiero saber en qué afecta que yo tengo propiedad sobre mis libros, por ejemplo, como este, que voy a hablarles de él, y el acceso. Eso tiene que ver con mi propiedad. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero tenía que lanzarse esta cantinflada que a primera audición para los incautos suena profunda. Hoy hay que equilibrar. Verbo que tiene buena prensa, equilibrar, compensar. Poner. Entonces, equilibrar el acceso con la propiedad no tiene nada que ver una cosa con otra. El acceso tiene que ver con los precios nos los pone el autor. El autor recibe una mínima y miserable parte de lo que el valor de un libro, eso lo sé perfectamente yo, creo. Entonces, me pareció una tontería y ya con esto, la convención fuera del gobierno, a través de su ministra, se gana otro sector más, salvo que sean muy porfiados como suelen ser, eso los abro comillas otra vez, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, que suelen ser todos progres. Bueno, yo no entiendo a esta gente hoy, sino ¿qué tienen acá adentro? ¿Qué tienen adentro el cráneo?
Difícil saberlo. No sé. El punto del derecho de autor que se le va a venir encima el mundo de la cultura. Pero no solamente el mundo de la cultura, también tiene que ver con las investigaciones científicas y descubrimientos. Pero es la misma dinámica, claro, y es la misma dinámica con respecto al derecho de propiedad privada que se están dando en todos los ámbitos, porque ellos miran con desconfianza todo lo que sea propiedad privada porque tienen una mirada colectivista, porque tienen una mirada de que lo que significa. Exacto, lo que significa derecho a propiedad para una persona significa que la otra persona no tiene acceso, o lo ven como una mirada mercantilista, que también es lo otro que utilizan. Y el derecho de propiedad que se aprobó en el Pleno, que después van a volver a votar porque les faltan algunas indicaciones, es un derecho de propiedad, ya me estoy saliendo del derecho de autor acá, el derecho de propiedad privada que se aprobó, que es la base de toda la propiedad privada, es una propiedad privada mucho más débil, está mucho más débil protegida que la constitución que tenemos actualmente. Prácticamente tiene algunas menciones, pero siempre en función del bienestar colectivo y del Estado. Entonces, en realidad no se está defendiendo la propiedad privada. Y sin propiedad privada es muy difícil que los países avancen. Así también el derecho a autor.
Perdona que te interrumpí.
Y no, te escuché. Dile nomás.
No, siga usted, siga.
No, si yo llegué hasta ahí nomás, ¿qué más voy a decir?
Bueno, lo curioso es que Estas personas, tanto las que están en la convención como las que están en otras partes de este universo izquierdoso progre, son, en su enorme mayoría, mentes profundamente oscuras y llenas de resentimiento, especialmente contra todo lo que tenga que ver con valores individuales, ya sea lo que tú tienes, lo que tú ganas, tu prestigio, tu gloria, tu fama, lo bien que te ha ido, todo lo que tenga que ver con manifestaciones de éxito personal, porque probablemente en su gran mayoría son una manga de chantas mediocre que les ha ido mal. Entonces se refugian en el colectivismo. Un autor francés, no recuerdo quién, decía que el nacionalismo era el último refugio de los canallas. Y yo voy a hacer una pequeña variante, voy a decir, el tribalismo y colectivismo es el último refugio de los taraos o de los mediocres. Porque como no les va bien como individuos, no son nada, entonces sumándose unos con otros se convierten en un algo un poco más grande, el colectivo. El colectivo expresado en ese estado paternal que todo lo determina y todo lo maneja. Bueno, da lo mismo, yo creo que esta gente han hecho tantas tonterías, han propuesto tantas locuras, que tal como van las cosas, a menos que este país sea aún más tonto de lo que yo creo que es, va a ser rechazada esta propuesta. En este momento, si se votara, yo creo que sería rechazada.
Mira, el tema no es solamente el derecho a autor, hay otras cosas que han sido rechazadas que son de patio. Por ejemplo, fue rechazada una indicación que exige 21 años de edad y enseñanza media completa para ser diputado, porque estos son los detalles que te van mostrando que el tema de la convención no solamente son las cosas que aprueban, sino que también lo que rechazan. Y todas estas indicaciones presentadas por la derecha que son rechazadas, que a veces son de sentido común, y va a volver a la comisión para que se pueda volver a votar en el pleno, que el mínimo de edad va a ser 18 años sin exigencia de estudios para ser diputado y senador de la... Bueno, senador no va a existir el Senado, así que la Cámara de las Regiones, pero hablemos de la Cámara de Diputados. Y lo mismo con bajarle la exigencia a 30 años, en eso estaba la discusión, al presidente de la República. Entonces, insisto, no es solamente lo que aprueban, sino que esta mirada que tienen de lo que rechazan.
Bueno, y en eso que tú acabas de mostrar, ahí está ejemplificado este principio de masificación para abajo, ¿no? Porque quitarle exigencias mínimas, como completar el colegio a una persona, es decir, los chantas tenemos tanto derecho, doña Juanita tiene tanto derecho como Einstein a cualquier cosa. El otro día incluso una convencional, que no quiero ni acordarme el nombre porque ya la tontería ya no tiene límite, dijo que era una gran cosa que la constitución no estuviera siendo creada por jurisconsultos, sino que por el pueblo, por doña Juanita. Lo cual es mentira porque tampoco es doña Juanita la que está fabricando la constitución, sino que son estas mentes oscuras que se creen iluminadas. Es una de las grandes ironías. Se creen que ven más lejos que tú o que yo, que todo el país, que tienen una percepción mejor de lo que nos conviene y que nos quieren embutir eso a la fuerza porque saben que no nos gusta, pero como somos tontos y somos niños, ellos que saben más nos van a meter a la fuerza lo que ellos creen. Grave error, no nos van a meter a la fuerza ninguna cosa. Ya van a ver de dónde va a venir la metida de fuerza más bien. Y bueno, vamos a tus temas si quieres.
No, pero puedo seguir con la convención para no retroceder. Después nos vamos con el quinto retiro y el gobierno y la aprobación. Pero es interesante lo que se está respondiendo desde la convención cada vez que le preguntan ahora por las encuestas. Ustedes saben, ya las vamos a analizar, las encuestas han mostrado que la desaprobación o el rechazo a la nueva constitución tal cual como está hoy, con 200... ya van 270 artículos, ha ido aumentando, distintas cifras. Hay otra interesante, por ejemplo, la encuesta de Panel Ciudadano de UDD mostró que solo un 36% de las personas volvería a votar por el mismo constituyente que votó. Entonces, no es solamente el apruebo o rechazo, sino que también una serie de respuestas e indicadores que te dicen que la cosa, para efectos de los constituyentes y la nueva constitución, va por mal camino, es decir, no tiene la aprobación mayoría ciudadana. También aumentó, por ejemplo, las preguntas con respecto a la sensación, la emoción, preguntando si creen que la convención va por buen camino, y mayoritariamente ha estado subiendo, y hoy más del 50% dice que considera que la convención no va por buen camino. Entonces, esto ya no es solamente un tema de apruebo o rechazo de los días lunes de la academia, es una sensación generalizada. Ahora, varias cosas. Daza el fin de semana, que dio varias entrevistas, el ex vicepresidente, muy cercano a Gabriel Boric del Frente Amplio, ya empezó a construir la respuesta y el relato con respecto al rechazo. Y dice que si gana el rechazo, sí, por supuesto que seguirá vigente la Constitución del 80, eso lo van a tirar de acá a septiembre. Pero el problema, dice Daza, va a estar que la cuestión constitucional va a seguir abierta y tendremos una crisis política y social de proporciones. Y acá varios le respondieron, y me voy a hacer cargo de esa respuesta porque creo que va en la línea de lo que quiero analizar. La crisis social y política ya está instalada. No la va a producir. No hay un antes y un después porque la convención, cuya promesa fue la paz, acuérdense que el acuerdo era por la paz, cuya promesa fue dialoguemos y debatamos esta nueva constitución, la casa de todos, nunca ha sido eso, nunca se convirtió en eso y ya no se convirtió, le queda 3 meses para entregar la propuesta final. Por lo tanto, la división y el enfrentamiento de ideas y lo que ocurrió en octubre en el estallido del gobierno de Sebastián Piñera se trasladó a la convención, sí, hubo una suerte de catarsis, se podría decir que sí, pero la paz y la convivencia no se han resuelto, la crisis social y política sigue instalada y la convención no ayudó para poder resolver lo que se prometía.
Bueno, vas hasta ahí ya insinuando la campaña del terror que ellos van a lanzar, de que si no les aprueban su porquería, su mamarracho, su certificado de función de Chile, entonces el país va a arder por los 4 costados. Y voy a repetir un argumento que he dado hace unos días atrás, que es preferible que el país arda una semana una vez más al estilo octubre del 19, a que arda 40 años seguidos con una constitución de mierda. Eso voy a decirlo. Así que es cuestión de escoger cuál es el costo. Por supuesto, no hay nada gratis. Los cobardes siempre quieren sacarse el pillo sin pagar nada. No, ya no es el caso, señores y señoras, que votaron por el apruebo, que votaron por Boric, que le han puesto ojito a todo, incluyendo congresales de derecha, que le han puesto ojito a todo lo que propone la izquierda. No. Eso, olvídense de esa cuestión. Va a haber que pagar un costo, van a salir de nuevo las hordas, van a salir de nuevo los orcos, las primeras líneas probablemente, pero eso es un mal menor comparado a permitir que estos tipos primero destruyan el país, ¿no? Que lo fragmenten, generen áreas autónomas que ya no son Chile y todo lo demás. ¿Para qué les menciono las cosas que ustedes han estado viendo? Así es que lo de Baza es un petit boucher, una especie de pancito, ¿cómo se llama? Un canapé, así, antes de la cena, del terror que nos quieren endilgar a los chilenos, con la idea de que hay muchos chilenos cobardes y necio, y en eso tienen toda la razón. Son los que todos los meses anteriores se mamaron la teoría de la casa unida, la casa de todos, se mamaron las promesas del Boris 2.0 de la campaña, se han mamado cada estupidez, cada mentira que les ha mandado la izquierda, y capaz que se lo amen de nuevo. Como decías tú el otro día, en una de esas les prometen que con la nueva constitución los que no tienen casa van a tener un chalet al otro día, los que no tienen más que una bicicleta roñosa van a tener un Ferrari, y van a decir, ah, qué bueno, yo apruebo al tiro. Está por verse.
Eso es lo que va a pasar estos meses, porque Baza ya anunció, así como el ofertón que viene, que ahora sí, a partir de mañana, este día martes, hoy para nuestros auditores, se empiezan a votar los llamados o mal llamados derechos sociales. Entonces anuncia en esta respuesta un poco acelerada producto de las encuestas del fin de semana, en entrevista el día domingo dijo, pero ya vienen, así como esperen, vienen los derechos sociales.
Ahí viene la zanahoria
y los derechos sociales de todo tipo, que es lo que en esa marcha del millón de personas en la Plaza Italia, la gente pedía mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, que cualquier persona lo puede pedir, ¿no? Pero acá viene el punto que quiero plantear, aunque se aprueben esos derechos y sea una larga lista, lo ya aprobado en la convención tiene una línea trazada con respecto a esos derechos sociales y tiene que ver con quién proveerá esos derechos sociales. Acá no se trata de discutir cómo le damos a los chilenos mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, etc. Ya está trazada y la Constitución ya está escrita en el sentido de que todos esos derechos sociales van a depender del Estado y los va a proveer el Estado, porque hay varias normas que ya fueron aprobadas que dice que el privado no puede proveer aquellos servicios. Y acá se empieza en un círculo vicioso que han entrado varias izquierdas latinoamericanas, como por ejemplo en Venezuela, que bueno, ya dar el ejemplo de Venezuela es un poco así como un poco repetitivo, pero tiene que ver con que se empiezan a crear mayores dependencias con respecto al Estado y mayores dependencias con respecto al gobierno que provee ese servicio. Y ahí está el meollo del asunto, Fernando.
Pero en realidad, Nicole, no es el Estado el que va a proveer nada, van a proveerlo los privados pagando impuestos. Echaste una mirada hoy día, yo lo hice, a las contribuciones de tu casa.
Así es.
Bueno, la mía, no voy a decir la cifra, no tengo por qué, pero les puedo decir que desde el momento en que, con muchos esfuerzos de muchos años, como tantos chilenos, junté plata para tener un pie, para que me prestaran, para comprar una casa, estoy pagando entre 3 y 4 veces más contribuciones que cuando llegué acá. Y es la misma casa, es el mismo barrio. Esto no se ha convertido en el barrio, de Scarlett Johansson, de los exquisitos. No, para nada, es el mismo barrio siempre. Entonces, vamos a proveer nosotros los privados. Sí, el Estado no provee nada, el Estado roba. Y el Estado se queda con una parte para repartirla entre sus parásitos de toda la haya. Yo no sé cuánto pagas tú de contribuciones y no te voy a preguntar, es asunto tuyo, pero sin duda que te subieron también sustancialmente. Y si no lo has visto tú o no lo han visto ustedes, señores auditores, porque debe haber salido recién esta cifra. Yo la estaba buscando antes para pagar y no estaba, ahora salió. Echen una mirada. Ahí está, pues, ahí está la plata para pagar esos servicios sociales que consisten en que le sacan a los productivos para darle a los improductivos. En eso consiste la mecánica. En eso consiste la mecánica.
Quizás me equivoqué en la palabra, no es proveer lo que quise decir, porque el Estado no genera dinero. Lo que quise decir es quién va a entregar esos servicios.
Ah, sí,
eso. Proveer en el sentido de entregarlo. No que el Estado va a tener el dinero. El dinero lo saca de todos nosotros los contribuyentes. Oye, a propósito de las contribuciones, que va a ser quizás parte de las indicaciones, mira, ya tú lo adelantaste, cómo se va desvirtuando el proyecto de retiro del gobierno. El tema de las contribuciones no es menor. El tema de las contribuciones, desde la semana pasada, que muchas personas te decían, métete al Servicio de Impuesto Interno para ver el revalúo de tu casa, de tu propiedad, pero velo sentado porque te vas a caer de espalda cuando veas el revalúo. Claro, porque efectivamente un revalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas y en general un aumento de un 24%. Algunas personas que lo revisé en cartas al director, redes sociales, decían que le aumentaron 70% las contribuciones. Las contribuciones, que suena linda la palabra, la deberíamos cambiar, es un impuesto territorial. Y resulta que varios decían, si el gobierno está tan preocupado, no el gobierno, también los parlamentarios, si están tan preocupados que la gente no llegue a fin de mes, que promueven este retiro, bueno, porque no promueven el fin de las contribuciones, hay gente que ha pagado su casa 7 veces, 8 veces, 10 veces o toda su vida, ¿por qué no las bajan en vez de subirla? Bueno, ahí está el tema, nunca quieren bajar los impuestos, jamás, y acá viene el revalúo con este aumento.
Pero viven de eso, pues. Anda a examinar los sueldos de la administración pública para no ir más lejos. Lo que gana, no sé cuánto ganará Camila Vallejo, el presidente de la República, y gente que está en la moneda, luego ándate a los ministerios. Estamos hablando de millones siempre. Yo creo que esto, el ingreso de los empleados fiscales en este momento es bastante más alto en promedio que el de los privados, y no producen más que problemas y obstáculos y trámites burocráticos y dificultan las cosas. Esa es la producción que sale del Estado en general. En general. Entonces, sí, bueno, el Estado no provee, el Estado es el que hace el papel del que regala. Es como esos narcotraficantes que en la población reparten unos paquetes de tallarines. ¿Pero de dónde salieron esos paquetes de tallarines? De otras personas las cuales están asesinando, emponzoñando. Claro, eso es.
¿Y dónde vas tú a reclamar cuando tú tienes que el Estado juez y parte? ¿Vas a reclamar al Servicio de Impuesto Interno? Entonces, lo mismo con los servicios, los famosos derechos sociales. Ojo ahí. Cuando usted lo atienda mal, porque la salud pública no va a dar el ancho, si es que termina el proyecto como lo están planteando en la convención, ¿a dónde va a ir a alegar? Cuando el derecho a la vivienda realmente no tenga acceso, ¿dónde va a ir a alegar? Juez y parte, ese es el problema.
Bueno, estamos hasta el yaco, pero voy a entrar ahora al primer yaco, sí, esa es la palabra que corresponde. Voy a mi primer blog, estimados amigos. Si usted quiere precisamente terminar con esto, que le meten la mano al bolsillo por todos lados, porque es un pecado que usted tenga casa, es un pecado que usted le ha ido más o menos bien en la vida, que es productivo, es un pecado, tiene que pagarlo, tiene que pagarlo, tiene que pagar con los impuestos, que le roben todo. Bueno, si usted está cabreado de eso, hay una oportunidad de inversión en Portugal que le permite ir a vivir con toda su familia. Y la está promoviendo la Cámara Chileno-Portuguesa, nombre del gobierno portugués, por supuesto. Y consiste en que usted, si invierte un mínimo de 280 mil euros, que debe ser una cantidad cercana a los 300 millones de pesos, si usted los tiene o los puede conseguir, estupendo, usted obtiene el derecho a la Golden Visa, que le da la oportunidad de quedarse residiendo con toda su familia en Portugal, a lo cual se suman otros beneficios que no se los voy a detallar porque usted los puede ver en el sitio goldenvisaportugal.cl. Es una excelente oportunidad de irse a trabajar, a invertir y a vivir sin que lo roben a otro país. Es terrible tener que terminar diciendo estas cosas, pero yo no sé cómo voy a pagar mis contribuciones. Probablemente voy a terminar como muchas personas vendiendo para poder arrancar de eso. Es increíble. Bueno, continúo con basedeadministradores.cl, un sitio en el cual usted encuentra administradores, miles de currículum de administradores de edificios y condominios que están trabajando, que han trabajado, que se están ofreciendo, de forma que usted, si está a cargo del asunto de encontrar un administrador, pueda realmente escoger y no simplemente barajar dos o tres nombres. Base de Administradores tiene miles de currículum para que usted los examine. Continúo con otra oportunidad de inversión que también podría ofrecerle la oportunidad de irse a otro país, es Estados Unidos. Invierta en USA.cl, es una empresa internet chileno-norteamericana que le ofrece miles de oportunidades de inversión en franquicias, en terrenos, casas, departamentos, sea bienes inmobiliarios. Le abre cuenta, o sea, le abre una actividad financiera en la banca norteamericana, le consigue crédito, lo ayuda, lo asesora y le puede conseguir visa de residencia. Ojo, visa de residencia en Estados Unidos. Invierta en USA.cl. Y continúo con Hey. Si usted tiene una casa, un inmueble que no le da una renta muy interesante o que podría vender para hacer estas otras inversiones precisamente, póngase en manos de Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de la nación, del planeta, de la Vía Láctea, de la galaxia, del universo conocido. Ángel Hey, estimados amigos. Y termino este bloque con Climo, empresa chilena ganadora de premios por la calidad de sus equipos y de la mantención, que es muy importante. Usted no saca nada a comprar un equipo si después resulta que tiene que acudir al maestro chasquilla local para que se lo arregle y queda la cagá. Perdonen la expresión tan folclórica. A todos nos ha pasado con los Califon, con todo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estos son aparatos más sofisticados, requieren la atención que da Mi Climo. Por eso ganaron dos premios de innovación. La calidad, estimados amigos, no abunda. MiClimo.com. Perdonen mi lenguaje, que a veces es un poco extemporáneo y excéntrico, pero mal que mal, soy un pobre chico de clase media, no más, que tiene algunas lecturas, pero no puedo evitar que me salga la tripa, digamos, del chileno, del común y corriente, ¿me entienden?
No, yo creo que los tiempos se merecen a veces ese lenguaje, ¿qué quieres que te diga? Sí. Yo no lo digo así, no lo expreso así, pero dan ganas a veces, ¿no? Ok. Vámonos con el quinto retiro, porque eso es lo que está pasando ahora en el Congreso. Ya cuando nuestros auditores escuchen el programa van a saber el resultado de la votación en la Cámara. Un poco de resumen con respecto, son dos proyectos que se tienen que votar. Uno, el del gobierno, con este retiro acotado del gobierno que solo serviría, en teoría, ya empezaron las indicaciones, pero en teoría para pagar deudas bancarias y no bancarias. Y el proyecto de reforma constitucional, que es una moción parlamentaria. El proyecto del gobierno necesita menos votos, ¿eh? Necesita solamente 78 votos, porque es por mayoría simple, y el otro, como es una reforma constitucional, necesita más, 93. ¿Cuál es el punto? Que hasta esta hora, estamos grabando bastante tarde, Fernando, para nuestro horario de grabación, todavía me comuniqué con algunos parlamentarios para saber un poco el ambiente. Todavía siguen las negociaciones del gobierno con las bancadas, parlamentarios uno a uno, con la oposición, con el oficialismo, Y yo hoy, a esta hora que estamos grabando, alrededor de las 7:30 de la tarde, no me atrevería a dar un resultado. Sí te puedo proyectar algunas cosas y algunas conclusiones. Uno, que me parece que el proyecto del gobierno sí tiene los votos y va a salir aprobado. El tema es que al parecer también podrían existir los votos para aprobar la moción parlamentaria. Y ahí estarían compitiendo los dos proyectos que pasarían al Senado, donde varios descolgados de hoy el oficialismo, sobre todo de la centroizquierda, la ex Concertación, hablemos, no se sienten interpretados por el proyecto del gobierno. Ahora, eso es del punto de vista formal y de lo que uno periodísticamente tiene que decir. Pero también te voy a plantear algo ya más de fondo con respecto a estos dos proyectos. Uno, el ministro Marcel sigue en el Congreso junto a Jackson, la ministra de Trabajo, explicando el nefasto efecto sobre la economía, una inflación proyectada, si es que se aprobara la moción parlamentaria, de un 15%. Y yo creo que hay un gran problema. Hay una facción de quienes están a favor que no les importa el problema, ya lo voy a explicar por qué, y hay otra gran porción de parlamentarios que no entienden la inflación, siguen sin entender. Hoy día escuchaba algunas reacciones, algunas respuestas, por ejemplo, desde el PPD, una diputada dijo que el quinto retiro apela a la justicia social por los sectores vulnerables. Y la
clase de... Déjame ir a buscar un pañuelo para llorar, oye.
Tenemos todo. Y ahí viene la pregunta, bueno, y con una inflación más del 15%, ¿a quiénes primero va a afectar la situación económica? Y segundo, ¿quiénes van a poder sacar ese nuevo retiro del 10%? ¿Acaso los sectores más vulnerables? ¿A esas personas que ya le quedan cero en la cuenta FP? Entonces, realmente, o no lo entienden, y segundo, no les importa. Y acá viene otro tema que varios han proyectado, que no sé si es parte de una estrategia de la izquierda, pero al final se les ha estado dando. Siempre ocurre históricamente esta discusión, y sobre todo en nuestro país, que hemos vuelto al pasado, en que cada vez que empieza a aumentar la inflación, inflación que nosotros, por ejemplo, en generaciones como la mía, 30 años, que no hemos vivido la real inflación, esa inflación que empieza a afectar a los bolsillos, que te cambia tu composición económica, que te cambia tu acceso a los bienes y productos. Esa inflación que descontrola el bolsillo, hay generaciones completas en este país que no la han vivido. Bueno,
no la van a vivir.
Y viene la discusión, empieza la inflación y adivina lo que propone la gente de izquierda, fijación de precios. Y bueno, ahí se empieza a armar el modelo de libre mercado, ¿no? Entonces, yo no sé si es parte de una estrategia o bien se les está dando, pero les viene para seguir sembrando el camino.
Mira, esto es... Bueno, yo creo que lo que va a salir, como tú dices, es la proposición del gobierno, pero va a ser como decía mi mamá cuando quería mentar que dos opciones que parecían distintas eran la misma cosa. Decía, esto es cambiar Juana por Chana, o Chana por Juana. Porque va con las indicaciones a salir muy parecido o bastante cercano al proyecto de Sor María Gil, la pasionaria de Chile y su inframundo político, porque ya simplemente no tienen, perdieron completamente el poco tino que podían haber tenido alguna vez en su vida. Respecto a lo otro, la ignorancia es el sello de esta gente en general. O sea, si uno los escucha, hablando no solo de esto, sino que de otras muchas cosas, porque ellos hablan de todo, de los sexos, de los géneros, de la cultura, de los modales, de cómo hablar, de cómo usar el idioma. Se meten en todos los temas como si fueran Leonardo da Vinci, o sea, son genios universales. Y tú los escuchas o los lees en cada uno de sus puntos y tú te das cuenta que son de una ignorancia y de una necedad que uno se pregunta con asombro cómo pudieron llegar, qué mecanismos diabólicos permitieron que gente tan ignorante y tan bruta llegara al poder. Realmente es increíble. Yo ni siquiera, bueno, deben haber algunos maquiavelos ahí que dicen, sé perfectamente que la inflación va a pasar, sé perfectamente esto, pero no importa, es el medio para echar abajo el modelo y luego construir el socialismo con vino tinto y empanada. Deben haber bastantes que piensan así en el Partido Comunista. Deben haber algunos que piensan, bueno, esto es como la Revolución Francesa, que la economía se fue a la cresta, pero después todo se reconstituyó. Claro, se reconstituyó con Napoleón Bonaparte, dicho sea de paso, a propósito. A propósito. Entonces, estimado Nicole, aquí hay un tema de ignorancia muy profunda, en cópula, con el resentimiento. Esta gente vive, nacieron y se criaron en medio del resentimiento. Y eso también se nota en lo que dicen y en sus expresiones, incluso faciales, en la manera como se expresan, en lo fácil que le brotan los desdenes, las rabias, las pasiones contra personas o instituciones. Son gente que se criaron en un caldero de odios familiares, grupales, de clase, a veces generacionales incluso. Pero se dieron las circunstancias históricas, como ocurrió en otro momento en la historia de este país y de otro, que pudieron acceder al poder y ahora se están dando el gustito. Uno lo ve en la convención de una forma muy desnuda. Se están dando todos los gustitos. Los nativistas, los indigenistas, los hititas, los hititas, los sumerios, los acadeos, todos se están dando sus gustitos. Y dándose sus gustitos, no saben que se están encaminando al abismo. Porque le voy a hacer ese pronóstico, amigo. Esta gente se está encaminando al abismo. Lamentablemente se están encaminando al abismo, llevándonos a la rastra a todos nosotros. Ese es el problema. No se van solos al abismo. Y ahora un bloquecito, si me permite, Sor Nicole Rodríguez.
Adelante.
Parto con mi libro, que una vez más se me olvidó mostrarlo al principio, como siempre me ocurre, o casi siempre. Esto ya va quedando muy poco. Hoy día vi unos carros, así como de supermercado, llenos de sobres con libros que iban saliendo, de la persona que hace ese trabajo de distribución, así que van quedando cada día menos, menos y menos. Aquí está la verdad revelada por San Fernando Villegas sobre qué pasó en octubre del año 19, qué pasaba en Estados Unidos en paralelo, cuál es el factor común de ambos procesos, toda la historia hasta donde se puede contar en un libro que no tenía una mayor ambición y que es bastante breve en realidad, además. En elvillegas.cl lo va a encontrar. Y dicho eso, voy ahora a mi bloque, que también tiene que ver con libros. Primer anuncio que les hago, o que les recuerdo, Edisur, una editorial chilena que está editando puros títulos de importancia mundial. O sea, estamos hablando de literatos que tienen un lugar en el Hall de la Fama. Y Edisur, por ejemplo, este no se los mostraba hace tiempo, este paquete son 4 libros, colección literatura fantástica, y aquí hay obras del gran, el famoso autor de Otra Vuelta de Tuerca, que es un ejemplo de cómo se escribe un cuento, Una princesa de Marte, del autor de Tarzán, no, ¿Tarzán? Sí, parece, ¿no? ¿O no era Tarzán? No tengo idea. Ya, creo que sí. La guerra con las salamandras, de un autor checo, Harold Capek, y cuentos de Hoffman, que son bastante siniestros, por lo demás, como todos los cuentos infantiles, ¿no? Donde al que menos lo degüellan, no le cortan la cabeza, de el señor Hoffman. Colección de literatura fantástica, la encuentra usted en Compañía 1025, el local físico de Edisur, o en la red, se las arregla para adquirir en edisur.cl. Continúo con Autowolf, la reparación de la carrocería en su casa en un día. Yes, sir. Un día en su casa, ante sus ojos, que usted está viendo lo que hacen, todo lo que hacen es de gran calidad, no podría ser de otro modo, si usted está mirando, garantía un año en su casa, un día el auto le va a quedar como nuevo, amigos, autowolf.cl. Y termino este bloque con recordándoles, si tienen millas acumuladas, como alguna persona que no quiero ni mirar, que las cambien por plata en kmmillas.cl. Porque en cualquier momento la empresa se las borra y ustedes se quedan colgando de la brocha, como se dice, colgando el avión en este caso. Y usted va a kmmillas.cl y le van a comprar las millas y es buena plata, les advierto. Y a propósito de aviones, un chistoso me dijo hoy día, Nicole, que este país va como avión. Este gobierno va como avión. Y yo, ¿cómo? Sí, pues, ¿habéis visto el avión chino que se cayó? Sí.
Ah, no. Ya, tengamos...
No sé si tanto, tengamos, ¿eh? Pero ya. Que va así, sí. Bueno, oye, volvemos con Nicole.
Oye, quiero seguir en esto del quinto retiro, del proyecto del gobierno, porque acá está donde se está cocinando la política. Entonces, por eso quiero terminar de hacer el análisis ahí. Mira, el problema que tienen los retiros, estos famosos retiros que se instalaron el año pasado con el gobierno de Sebastián Piñera, es que terminan significando muchas cosas. Nunca tiene que ver con darle dinero que le falta a la gente más vulnerable. Nunca tiene que ver directamente con eso. Para varios partidos políticos y para varios parlamentarios, cada uno le da un significado distinto. El problema es que esos significados distintos se unen en el objetivo de tirar estas mociones parlamentarias y presionar al gobierno para torcerle la mano. Entonces, aquí no se trata de cualquier argumento que den, se trata de muchas cosas que no dicen también. Entonces, el problema es que si el gobierno saca adelante su proyecto, ya están presentados el sexto retiro y el séptimo retiro como moción parlamentaria. ¿Qué se puede hacer ante eso? Y es porque finalmente los retiros también han representado el famoso parlamentarismo de facto, el torcerle la mano al Ejecutivo y decir en el Parlamento está el poder, en el Parlamento soberano, y se saltan cualquier tipo de regla para poder hacerlo. ¿Por qué llegamos a eso? Por varias razones, pero uno que poco lo que se dice y tiene que ver con el sistema electoral. Nadie quiere decir que el binominal era mejor porque te ayudaba a los grandes acuerdos, los grandes bloques, porque también tenía problemas. No permitía el ingreso de nuevos actores, no permitía el ingreso de partidos políticos pequeños que se los comían los grandes. Claro, cada sistema tiene sus problemas.
No, pero si esas virtudes.
Me parecen
virtudes que no dejaran entrar a los chicos, que no llegaran la chusma que ha llegado ahora. ¿Cuál es la gracia de que llegue doña Juanita, que no sabe ni darle el 3? ¿Cuál es la gracia que lleguen personas como las que están proponiendo sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo retiro? Y si, como no saben matemáticas, van a pedir el retiro número 11 también. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que ganamos con eliminar esos llamados defectos? Nada. Tenemos esto. Tenemos este Congreso. Tenemos a esta gente. Tenemos a estos ignorantes. Tenemos a estos resentidos. Tenemos a estos nihilistas. A estos tipos que quieren echar abajo el país. A estos tenemos. Yo no sé qué es lo que ganamos. Más democracia, decían, ¿te acuerdas? Una democracia más amplia. ¿Qué democracia ni qué 8/4? ¿Me vas a decir tú que es democracia que 106 pergenios de la convención vayan a determinar si es que el país les da el visto bueno, cosa que no sería imposible, van a determinar el futuro por décadas de este país y la ruina? Y a propósito, antes de terminar este punto, lo que tú mencionabas de las otras consecuencias o implicancias del retiro, hay una tremenda. ¿Qué va a pasar con la gente que quedó sin plata cuando le llegue el momento de jubilar? ¿Quién se hace cargo?
Carga del Estado, carga de los contribuyentes.
Otra vez, la carga tuya, la carga mía, la carga de los huevones que pagamos contribuciones, que pagamos impuestos, que pagamos esto, que pagamos lo demás allá, que pagamos todo, porque cometimos el pecado de no estarnos muriendo de hambre. Entonces tenemos que pagar nuestros pecados, manteniendo a los que ahora hicieron cola para comprar auto o para comprar un televisor si no le alcanzaba para el auto, se quedaron sin fondo, entonces van a ir a hacer cola después, 10 años más, 15, 20 años más, el Estado, porque es un derecho humano. Porque todo se convierte en un derecho humano. Tu irresponsabilidad es un derecho humano. Tu malversación de tus propios fondos es un derecho humano. El gastarte la plata en huevá es un derecho humano. El no tener un peso porque no fuiste productivo y eres un pobre gallo es un derecho humano. Esa es la mentalidad que reina hoy. Y la trajeron estas hordas que invadieron, que ocuparon, porque son ocupas, la política chilena, y que están arrasando nuestro país al desastre. Como tú dices, hace 30 años que no se veían estas inflaciones. Yo me acuerdo de las inflaciones de antes, Nicole, porque soy mucho más viejo que tú. O sea, tengo el doble de tu edad. ¿Tú sabes lo que era vivir en un país? Mi mamá trabajando, porque estaba separado de mi papá, trabajando ella sola, empleada para mantener a sus hijos, en el colegio, todo lo demás. ¿Tú sabes lo que significaba tener inflaciones del 40 o 50% al año? ¿Lo que significaba eso? Que todas las semanas cambiaba los precios de las cosas más elementales. Como tú dices, estas generaciones jóvenes que tanto les gusta el progresismo no tienen idea. Bueno, ahora van a tener idea.
Ahora van a saber. Oye, me voy a ir al penúltimo punto que me queda con respecto a estos proyectos. En el caso de que pasara la moción parlamentaria y el proyecto del gobierno al Senado, y acá quiero plantear un tema que es relevante. ¿En qué condiciones va a trabajar el Senado con estos dos proyectos tan populistas por lo demás, ante la inminente desaparición del Senado con lo aprobado en la convención? El Senado aún sigue presionando a través de la bancada del Partido Socialista, etcétera, para que puedan entregarle mayor atribución a la Cámara de Regiones, porque el Senado ya desapareció, ya se aprobó en el Pleno. Y entonces me pregunto, ¿en qué condiciones el Senado puede rechazar Hablemos del rechazo. Estas dos mociones parlamentarias o estos retiros, si tienen la pistola al pecho. ¿Es anormal estar legislando y votando cuando desde otro frente, otro poder constituido como la convención, te esté apuntando con una pistola y diciendo que tú eres el responsable de haber torpedeado alguna reforma, el cuello de botella, tal cual como se refieren los convencionales como Atria o como Beatriz Sánchez? Entonces es una situación bastante anormal y va a ser interesante ver la reacción del Senado cuando le lleguen estos dos proyectos populistas que en el pasado, por lo demás, los primeros los aprobaron. El último fue que no, ahora, que no llegó.
Si hay senadores que creen que portándose bien van a ganar algo o van a cambiar en la convención, la desaparición, la aniquilación del Senado, hay que ser realmente estúpido si cree alguno de eso. Ya no están con una pistola al pecho, ya les dispararon en la cabeza. La única posibilidad que tienen, porque esto no está consumado, es lo que va a votar la gente. Si esto no ha terminado. Yo no soy muy optimista. En algún momento me levanta el ánimo cuando veo que hay más y más gente en distintos ámbitos que se están pegando en la cachada. Pero tampoco soy demasiado optimista porque siempre tengo una gran confianza en la necedad humana de último minuto. Pero en todo caso, teóricamente, eso está en manos de la gente. Ahora, ¿creen a los senadores de que van a cambiar ese proyecto en la convención si ellos se portan bien en términos de lo que consideran bien los pergenios de la convención? O sea, ahí llegarían no solamente al extremo de la cobardía que han mostrado tanto, que no quiero ni mencionar a algunos de ellos que los conocí personalmente y que yo creía en su momento que eran personas medianamente inteligentes, y ahora me persuadí que si alguna vez lo fueron, hace rato ya que entraron en la tercera edad o en la cuarta edad y están simplemente gagá. Políticamente por lo menos están gagá o son unos cobardes ya sin indescriptibles. Entonces, si el Senado actúa de esa manera como tú dices, pensando en, oye, no nos vayan a joder, si igual los van a joder. Y esas atribuciones extras que les podrían dar son como un macetero con una plantita. O sea, van a seguir siendo un organismo miserable, sin peso nacional, pero le van a dar una atribución más. Ustedes van a poder votar la edificación del monumento al ciclista desconocido. Ya, estupendo, bien, va adelante. Adelante, estudio.
Adelante, estudio. Bueno, y vamos con la última parte, que es la posición que tiene Chile Vamos hoy, la oposición. Y el gobierno, tú sabes que dice, ya, cumplimos, enviamos el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que era una petición que hacían desde la oposición, desde la UDI y la Nación Nacional y Evópoli. Bueno, Evópoli y la UDI dijeron que le falta a ese proyecto todavía algunas indicaciones, pero que estarían por rechazar el 10%. Y en Renovación Nacional ya hay unos descolgados que dicen que van a aprobar igual el 10%, la moción parlamentaria, independiente a este proyecto. Ahora, con respecto a este proyecto, el problema que tiene el gobierno es que tiene un parlamento que se salta a la Constitución y que por lo tanto podría aprobar cualquier proyecto, pero más importante aún, tiene una convención que está reescribiendo las reglas del juego. Y me parece poco honesto que este gobierno diga que con ese proyecto que le están viendo, incluso aunque fuera aprobado, está asegurado la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, porque simplemente no es así.
Pero si eso lo comentamos el otro día, Nicole, ¿te acuerdas respecto a los dichos de Jackson que iba a hacer una cosa constitucional? El mismo que iba a echar abajo esa constitución o pretende hacerlo. ¡Qué cinismo!
Y mira cómo funcionan, porque el gobierno a ratos intenta decir que ellos no controlan la convención y quieren liderarla, pero a rato no. Cuando ve la desaprobación de la convención, se aleja un poco y dicen que es autónoma. Pero mira lo que pasó hoy día. Baza, el ex vicepresidente, el mismo que habla de la crisis social y política en caso de rechazo, hoy dijo que es muy probable que se ingrese una indicación a los derechos sociales que se van a empezar a discutir este martes con respecto a la inexpropiabilidad. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Funcionan?
Eso es otra mentira. Baza, como todos los demás de su sector, es un mentiroso. Está diciendo asustados porque podrían ver una posibilidad de que les rechacen su engendro. Entonces ahora van a mentir como hizo cuando estaba también asustado en su candidatura un poco Boric y se votó a socialdemócrata. Están mintiendo. Todo vale, como dijo cierto columnista que no quiero ni acordarme de él, porque es un tipo que se cree muy inteligente y la verdad es que es bien mediano nomás. Entonces todo vale, todo vale. O sea, mienten, miente, 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 que siempre queda algo, decían los Goebbels, ¿no? Y lo dijo otro también, lo han dicho mucho,
otro.
Lo dicen aquí también. Mucho. Entonces Jackson miente, 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 que siempre queda algo. Vamos a proteger los derechos de las personas, la propiedad en la Constitución, como si no fuera la misma Constitución que piensan echar abajo. Es para la risa. Son para la risa. El problema es que este circo, nosotros no nos podemos ir del circo. Estamos dentro del circo y vamos a irnos abajo con el toldo, con todo, con los equilibristas, con los tonos, y nos vamos a ir todo al abismo. Salvo que ocurra lo que tiene que ocurrir, lo que debiera ocurrir en algún momento. En septiembre, entiendo, ¿no? Que la gente rechace esta pampirolada y luego no se deje asustar por el señor Bass y todos los demás que van a salir a meternos cuco con ¿cómo lo llaman? El estallido social. Van a organizar una... Bueno, yo escribo otro libro en ese caso. ¿Eh? Si hacen otra insurrección, yo escribo Insurrección 2.0 para contar de la otra.
Sí, así es. Oye, a propósito de eso que tú dices, mienten, mienten. Bueno, entonces tendríamos que analizarlo en parte por estas encuestas que salieron el día domingo y la desaprobación del gobierno. En ese sentido, Boric lleva varios récords a 38 días de asumir el gobierno. Es el presidente que más ha bajado y más rápidamente bajado en aprobación.
Como avión, mira, como avión.
Claro, algunas encuestas. La CADEM que salió, la aprobación del presidente, 40%, la desaprobación, 9 puntos más, 50%. En Pulso Ciudadano, la aprobación del presidente, 27%, 6 puntos menos. Y la desaprobación, 10 puntos más, 51%. Más o menos eso, hay otras encuestas que son más pequeñas, pero el punto es que en 5 semanas, sacando la suma y la resta de las encuestas, más o menos son 30 puntos menos para el presidente. Yo creo que en parte, Fernando, si uno analiza, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo esta persona, Gabriel Boric, que ganó con la más alta votación desde el voto voluntario y el retorno a la democracia, con la más alta participación, también casi un 56% del electorado, tan rápidamente pierde a parte de su electorado que hoy lo desaprueba? Y yo creo que son varias razones, hoy no vamos a alcanzar a analizar todas, para que después nuestros auditores no nos digan, oye, Nicole, te faltó esto. Bueno, de a poco lo vamos a ir analizando, pero una de esas tiene que ver con que para ganar en segunda vuelta, recuerden que él sacó en primera vuelta un 27%, algo así, y perdió ante Kast, por estrecho margen, pero perdió. Para ganar en segunda vuelta, tuvo que mostrarse como lo que tú decías, como un socialdemócrata al lado de Ricardo Lago. Acuérdate que Carmen Frey, Democracia Cristiana, le dio su apoyo incondicional. Tuvo que decir que iba a controlar la inmigración. Tuvo que ir al sur, aunque haya perdido en el sur. Pero en el fondo tuvo que transformarse en alguien que no era. Y siempre se habló de estas dos almas del gobierno. Pero ya llevamos 5 semanas y no se ven dos almas del gobierno, se ve una alma del gobierno.
¿Cuál?
Que es el Boric de primera vuelta. El Boric cuyas prioridades son la ley de indulto, cuyas prioridades son no seguir aprobando reaprobando el estado de excepción constitucional, cuya respuesta para la inmigración es integración o acuerdo regional de cuotas, que nadie le respondió, cuya respuesta a la Araucanía es diálogo, que nadie le respondió, cuya respuesta a la economía seguir apretando porque viene la reforma tributaria y reactivación, nada. Entonces, en el fondo, lo de siempre. Ganó con votos prestados de personas que yo no sé qué esperaban que hiciera, pero que una vez instalado en el gobierno, sigue con su propia agenda, que seguramente, si uno lo analiza y es parte de lo que uno ve en las encuestas, no van alineadas con las preocupaciones y las prioridades de las personas. Y en segundo lugar, que a mí me parece que no solamente es un gobierno que le ha costado instalarse porque siguen hablando de la instalación, que se cometen errores, es un gobierno inmovilizado, que son cosas distintas. La instalación, uno ve cierto diseño, uno ve movimiento, ciertas propuestas. ¿Cuáles son las 10 prioridades para los primeros 100 días, por ejemplo? No hay, ni siquiera 100 días, 3 meses. Usted los conoce y yo no los conozco. Entonces, no tiene que ver con la instalación, tiene que ver con que no tiene agenda prioritaria. ¿Por qué? Y acá viene un análisis personal, porque están esperando la aprobación de la nueva constitución. Me parece que ese es el proyecto que tienen. El bueno, terminar con una nueva constitución y empezar con su agenda de gobierno.
Yo no sé si tiene sentido incluso hablar de instalación, porque esta gente no viene a instalarse en algo que existe, sino que vienen a desarmar eso que existe, o sea, vienen a desinstalar todo. Pero tampoco tienen claro cómo. Yo dije varias veces, quizás tú te acuerdes, quizás alguno de las personas que está viendo este programa se acuerde, yo dije varias veces y di razones que este es un gobierno inviable. Inviable. Por razones, porque es inviable sus ideas. O sea, son tontas, no funcionan, se ha probado en todas partes del mundo. Porque no tienen las competencias necesarias, porque no tienen ninguna unidad ni coherencia interna como coalición o como el mundo del progresismo. Hay distintos sabores ahí, son todos más o menos igual de deficitarios en muchos sentidos, pero son distintos, son distintamente deficitarios. Entonces, evidentemente que este no es un gobierno que se puede instalar, ni siquiera pueden desinstalar, pueden arruinar, pueden echar a perder, que es una cosa muy distinta. Una cosa es demoler con un plan, y otra cosa es simplemente desatender y dejar que las cosas se caigan por su propio peso en ruinas. Y eso es lo que está ocurriendo. El señor Boric simplemente no tiene lo que se necesita para ser presidente de ninguna cosa. Quizás presidente curso en el colegio, pero no presidente de la República. La demás gente, la gran mayoría de los que están en el gobierno son simplemente incompetentes. No tienen competencias profesionales, ni experiencia, ni ideas constructivas, ni inteligencia suficiente. Entonces, esto es inviable, pues. Esto es como tú pones a un nene en una locomotora, es inviable, pues esa cuestión no va a funcionar nomás. Es cuestión de tiempo. Por supuesto, el país sigue, todos los días amanece y la gente se levanta y va a trabajar porque hay una inercia institucional. ¿No es cierto? La gente, por último, tiene que comer y hace un montón de cosas por eso. Pero en el mediano y largo plazo se producen efectos de estas inviabilidades, se producen efectos de estas incompetencias y las vamos a ver. Y de hecho ya las estamos viendo ahora. Las estamos viendo ahora mismo. Las hemos estado viendo todo este tiempo, la verdad, con esta gente en el Congreso, con su retiro. Fíjate que una de las críticas de la AFP, de los fondos, tan inteligente que dijo que, como un defecto, que esas platas servían para la inversión. O sea, los capitalistas están aprovechándose de las platas. Bueno, precisamente por eso los cotizantes recibían una renta y aumentaba su capital, pues, porque se invertían. O sea, tú te das cuenta de una ignorancia abrumadora sobre cómo funciona una economía. Se quedaron pegados en la economía, de la época del sultanato de Damasco, en el siglo IX, no sé dónde, se quedaron pegados. Bueno, en fin, voy a otro bloque, estimada Nicole. No se preocupe, lo que resta programa, usted está toda a su entera disposición, como siempre. ¿Qué? Compre oro, amigo. Compre oro.cl. Compre algo sólido que no se va a desvalorizar. Todo lo contrario, el oro es un objeto, no se deteriora, no se echa a perder, no se oxida el oro, como sabe, no le pasa lo que un papel financiero, lo mismo la plata, son metales preciosos, los compra en compreoro.cl, los guarda en su casa, los guarda donde quiere, los traslada donde quiere, si no los deja en la bóveda de compreoro.cl para estar seguro, pero los saca cuando quiere. ¿Dónde se compra? Compreoro.cl o en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso, tienen un local. Y continúo con patriciastocker.com, que registra su marca, quizás de una empresa suya que recién empezó a andar, la registra, la conserva, la preserva, la renueva en Chile y en el extranjero, estimados amigos. Muy importante lo de las marcas. Conserva tu plan. Si usted está en una ISAPRE y le llegó la famosa carta donde le dicen que o usted se baja de plan o paga más, póngase en contacto con Conserva tu Plan. Aquí están los datos para que ellos disputen, litiguen con la ISAPRE, y le advierto que más de 1000 sentencias ya han sido favorables a otros tantos personas vinculadas a las ISAPRES, y a usted no le cuesta ni un peso, ni uno. Póngase en contacto con conservatuplan.cl. Y voy a tirarme al tiro con el último bloquecito para dejarle todo el tiempo sin interrupciones a doña Nicole. Entrena inglés, amigos, aprende inglés de una buena vez. Aprende inglés de una buena vez en entreninglés.com. Entreninglés.com con profesores de inglés, saben inglés, saben enseñar inglés y dan las clases, las dictan online, que es la manera más eficiente. Cualquier duda que usted no haya podido responderse en el sitio de ellos, mande un mail a coordinacion@entreninglés.com. Continúo con el detergente que me mantiene mis manos impecables. Como ustedes ven, miren, parecen las manos de una gran pianista, de la no sé, de cuál pianista. Y eso que todos los días lavo loza, pero nada, no me hacen daño. Es un detergente ideal para la loza, hipoalergénico, biodegradable. Lo mismo para la ropa, otro detergente biodegradable, hipoalergénico, ambos de Lavo Club. Llegan a su casa, se las reponen en su casa, todas las comodidades con Lavo Club. Y les cuento del ajedrez una cosa súper importante que por culpa mía, perdón, estoy cada día más tarado probablemente. Si usted compra estos artículos que le he mostrado tantas veces y que ustedes están viendo ahí, hay un beneficio más súper importante. Usted gana 3 membresías, cuente bien, 1, 2, 3, 3 membresías para cursos de 25 horas de duración. Usted compró la caja para el cabro chico y ya tiene 3 membresías, una para el niño, una para usted, otra para la señora, para quien sea que le interese el ajedrez. Amigos, grandes oportunidades y vienen un montón de productos más, así que no deje de visitar espacioajedrez.com. Y hay muchos más beneficios, pero como yo soy medio de repente dejado, no los anoté, pero usted los va a encontrar en espacioajedrez.com. Y ahora el resto del programa, que son 28 segundos, está, no,
sí, no, tienes vamos más tiempo. 28.
No, Nicole, no, tienes más tiempo. No. Dale nomás.
Vamos, terminemos nomás con el tema de la gobernabilidad y Gabriel Boric. La pregunta, bueno, ¿qué hizo que este candidato tan votado, tan altamente votado, con tanta expectativa, cayera, sigue cayendo tan rápido? Y tú dabas alguna respuesta. Y yo quiero agregar además que a poco andar de este gobierno, cuando te hablaba de que se ha simplemente reflejado un alma, cuando uno le ve los proyectos, uno entiende que tienen cierto condicionamiento ideológico que los encamina a presentar proyectos que están bastante lejos de lo que necesitan las personas para vivir mejor, porque ¿de qué se trata gobernar? Se trata de, en el estado en que tú encontraste a las personas o tu país, dejarlo un poco mejor, ¿no? O bastante mejor si es que fueras un gran gobernante. O por último, no echar la verdad y no dejarlo peor, ¿no? Pero no han hecho nada de eso y no han presentado nada de eso. Mucho se le criticaba a Sebastián Piñera que empezó su segundo gobierno con los grandes acuerdos, que era parte de una estrategia. Y se le puede criticar. De hecho, se le criticó diciendo por qué no aprovechó los primeros meses de gobierno donde tenía una alta aprobación. Casi el primer año le duró la alta aprobación para poder tirar los proyectos al Parlamento y tratar de presionar. Pero él, sabiendo que no tenía los votos, él optó por una estrategia buena, mala, pero era su estrategia y se veía los grandes acuerdos y dividió en 5 grandes acuerdos. Entonces, muchos hablaron de que también era un gobierno que no movilizó, que no presentó logro, etc. Pero acá se ve algo distinto. Acá se ve inacción. Y cuando tienen acción, se ven respuestas a situaciones con un condicionamiento ideológico. Te voy a dar un ejemplo. Ya hablamos de varios, pero te voy a dar uno más porque esto se va a unir a lo que tú hablaste de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio del Interior, preocupados del orden público, tú sabes que hay una ley de control de armas que está descansando, siempre se dice así en el Congreso, hace muchos años. Y es parte de lo que el gobierno Sebastián Piñera, pero varios expertos dicen es necesario modernizar la ley de control de armas y tener un mejor control sobre las armas que tiene la población. No hablan de limitar a los civiles, sino que control, investigación, hacer redadas para quitar las armas. Pero el Ministerio del Interior, en sus prioridades, no encuentra nada mejor que decir que va a mandar una indicación al Congreso para la nueva ley de control de armas para impedir que uniformados de la Fuerza Armada y carabineros en retiro puedan portar armas. No puede. Yo otro día voy a profundizar este proyecto del gobierno, pero el punto es que se le está pidiendo que controle el orden público, que baje el volumen de armas que disponen los narcotraficantes, los delincuentes y todos quienes están delinquiendo, y resulta que la prioridad del Ministerio del Interior es mandar una indicación que le va a mandar los próximos días o lo que se demore en mandar para actualizar la ley de armas, impidiendo que uniformados en retiro puedan portar sus armas. Ahora, no todos los uniformados en retiro la portan. Tienen que tener una tarjeta de identidad institucional que lo autoriza, hay una serie de procesos, pero ellos quieren impedir. ¿Y cuál fue la respuesta de Monsalve? Mira, dice que para desarmar la población es fundamental prohibir el porte de armas a funcionarios de las Fuerzas Armadas, porque esto no es igualdad ante la ley, y hace la pregunta como respondiendo de una manera muy inteligente, dice, ¿por qué los uniformados o los ex uniformados pueden portar armas? ¿Qué los hace distinto al resto de los ciudadanos? Toda tuya la respuesta, Fernando.
No, pero es que ya tanta estupidez, no hay cómo responder a esa cuestión. ¿Qué los hace distintos? ¿Qué eran uniformados? Eran hombres que manejaban armas, que estaban a cargo del orden, en todos los sentidos de la palabra. Eso es lo que los hace distintos. Y los hace además también un blanco de los facinerosos que tienen cuentas pendientes con la policía. Hay muchas razones. Pero, en fin, no sé si tiene sentido examinar, yo lo hago todos los días porque tengo que hacer un programa, pero los dichos de esta gente son como, sería como ir a grabar lo que hablan en el manicomio, supongo, algo así, y después tratar de encontrar un sentido a eso. O lo que gritan en la jaula los monos en el zoológico, y luego tratar de entender a ver dónde está lo que dijeron los monitos que estaban arriba tirando cáscara de maní. Una cosa así, ¿no? Y en cuanto al gobierno que tú mencionaste, no olvidemos nunca, estimados amigos y amigas, que esta gente no vino a gobernar, no vino a hacer un gobierno, vino a hacer la revolución. Si eso, en eso consisten las revoluciones, o ustedes creen que tienen que haber guillotina, tienen que haber unos tipos con unos gorros frigios, tienen que haber unos bolcheviques, unos lenin. No, revolución es echar abajo un sistema institucional por uno nuevo. Eso es revolución, ¿entendió? Eso es lo que vienen a hacer. Vienen y lo están haciendo. Lo están haciendo, y lo que falta por echar abajo, pretenden hacerlo con la Constitución, con la nueva Constitución, que es el gran ariete para echar abajo todo. Es cuestión de ver proposición por proposición. Echan abajo el sistema de justicia, echan abajo el sistema político, echan abajo la libertad, terminan con el derecho de propiedad intelectual, terminan con la libertad de educar a los hijos donde tú quieras. ¿Qué más les digo? Si todavía no entienden. Vienen a hacer la revolución, y por eso que también les importa re poco, aparte que no entienden nada, estos temas económicos, de gobernanza, como usa esa palabrita ciútica, la gobernanza, no les interesa. Ellos están para hacer la revolución. Y después dicen, en el camino se arregla la carga. Yo escuchaba un pelotudo decir esas cosas. En el camino se arregla. ¿Cuál carga, weón? Le dije yo, si no va a quedar nada en el de carga. No va a haber nada que echar arriba el carretón. Un país que entra en un proceso de ruina, y le puedo poner ejemplo, aquí en América Latina, Venezuela es uno, Haití es otro, para nombrarlos más, Argentina en cierto sentido es otro ejemplo, esos se sumen en eso por décadas, nadie les arregla la carga, quedan condenados para siempre jamás, a menos que pensemos en 400 años plazos para adelante o algo así, ahí quién sabe lo que va a pasar, quedan condenados. Así que, tengan clara la película. Hay mucha gente que todavía Nicole cree que este es un tema de que no se han instalado bien, o que son muy jóvenes pero ya van a aprender, o que no sé qué cosa. No, saben perfectamente lo que quieren, ¿no? Lo único que saben perfectamente, quieren demoler lo que hay. No les preguntes qué van a construir después y si acaso funciona, porque no saben. Pero saben perfectamente que quieren echar abajo todo. Y el propio presidente de la República, el señor Boris, cuando se termina de cerrar el cierre clair del Marruecos, le avisa a todo el mundo que el gobierno está interesado en que se cambie la Constitución. Así que, ¿dónde están las dudas? ¿Quién podría tener duda de lo que está en juego aquí? Dime. Nadie.
Nadie. Se trata de ganar el poder. Claro, ese video yo sé a lo que te refieres. Bueno, y siguiendo, y para terminar esto, una anécdota. Ante las encuestas de desaprobación del presidente, ¿te acuerdas lo que hacía Michelle Bachelet de aparecer cercano a las personas? Y aparte de victimizarse, siempre era un tema misógino, pero aparte de eso, iba al Estadio Nacional a ver a la selección chilena, porque así, luciendo la camiseta chilena. Entonces, bueno, Boric no tiene eso, porque la selección chilena lo está jugando, pero su cartita bajo la manga es su novia, Irina Caramano, porque existían rumores de que habían terminado, que por lo demás da lo mismo, no es tema. Pero él lo hace tema, porque hoy día la puso al frente, en el Palacio de la Moneda, y se sacaron una foto dándose un beso. Entonces,
¡ah, qué bonoso!
Es como, no, un poco de vergüenza. Bueno, veamos si sube un punto en la aprobación ahora que Irina apareció.
Ya se acabó el piano. Además, en todo caso, yo no sé si terminaron, yo no sé si empezaron siquiera. Yo tengo mis dudas, claro, no sé por los leo en todo caso. Tengo ciertas dudas, claro, que las he visto por aquí y por allá. Eso me importa re poco, entre paréntesis, cuáles sean las preferencias de la gente en estas materias tan escabrosas. Pero esto de sacarse una foto, ya no. A ver, ¿cuál es la próxima? ¿En un concurso? ¿Cuál va a ser la próxima de Boric? A ver,
llegué más acá.
A ver, ¿cuál va a ser la próxima pampirolá del presidente de la República?
No, yo te puedo decir porque su agenda ya está clara, va a viajar a regiones, viene el Día del Planeta, entonces ahí va a ser ese discurso el ecológico que planeta, a todos les gusta.
El Día del Planeta, Capitán Planeta.
Viene el día de algo con el libro, entonces va a ir a firmar, seguramente se va a mostrar con algún libro de poeta, algún libro de historia interesante.
Pero que no hablen del derecho de autor, eso sí, ¿eh? Cuando firme el libro, que ni toque el tema, porque yo creo que se lo van a decir, mejor que no vaya a firmar el libro porque le van a tirar un libro por la cabeza. Hay ahí escritores bastante de armas tomadas, ¿no? Había uno que agarraba, Ana, con una gilea, agarraba... ¿Quién fue que hizo un espectáculo como ese hace años atrás? Se agarraron a navajazo, estaban lo más sensible los escritores, y se agarraron a cuchillazo con una agujeta afeitar. Cuidado, presidente, vaya con una máscara de hierro como los caballeros de los torneos medievales, por si acaso, a firmar ese libro. Ya, pues, pongamos término a esto, porque ya esto está empezando, ya una chacota a todo dar nomás. Pues ya. El beso, sí, lo vi la foto. Él empinándose, porque es bajito, ¿eh, Boris? Es bien chiquitito. Empinándose así.
Bueno, si sube.
Mira la lágrima que me va corriendo, mira.
La política en su.
Ya llegaron a los tres chiflados. Ya esta cuestión en el gobierno, los tres chiflados. Bueno, estimados amigos, hemos terminado el programa de hoy, nos hemos reído bastante, por lo menos. Porque yo, esto es para la risa, literalmente, o sea, este es el circo tres pistas, pero un circo pobre, eso sí, no de tres pistas, de una pista nomás y Mahoma, orina de gato y con la caca de los elefantes, no tienen elefante tampoco, tienen unos leones viejos dados de baja en Sudáfrica, no sé. Ya, estimado amigo, nos vamos, un gran abrazo, Nicole, y nos estamos viendo el próximo jueves.
Sí, que estén muy bien, chao.